Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
Muy buenas.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1,5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, recuerda, hay que ir siempre con los 5 sentidos encima de la bicicleta.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Comenzamos con las noticias que se han producido en la Comunidad Valenciana y vienen de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
El equipo ruso del Lokofinks sumó su segunda victoria en el arranque del segundo fin de semana del Trofeo Víctor Cabedo, que se está disputando en Villarreal. Iván Oliver y Alejandro Navarro, ambos del equipo murciano Valverde Team, han llegado juntos a la línea de meta del Trofeo Villa de Calpe, que es la segunda prueba puntuable para los Juegos Deportivos de la Comunidad Valenciana en categoría cadete. Juan Carlos Fernández, del GD Orquín, ha sido el vencedor de la penúltima etapa de la Volta a la Marina, que se celebró en Bellreguard. El próximo fin de semana se disputará la BTT La Machaca de Castellón, el trofeo Féminas y Cadetes en Beneixama, el trofeo de Escuelas en la Vall d'Uixó, el Campeonato de Pista de la Comunidad Valenciana y la BTT Escuelas de Castellón.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Paco, ¿qué noticias nos ha dejado estos últimos días el pelotón internacional?
Bueno, pasando al mundo de los profesionales, Pepe, tenemos esa gran París-Niza que acaba de terminar y donde Alberto Contador ha brillado con luz propia, como hace siempre, aunque te veo una cara de que no estás de acuerdo del todo.
Bueno, yo sí que estoy de acuerdo con que ha luchado los últimos días, ha peleado su suerte en esta París-Niza, menos todos los días, menos justamente el prólogo, que entiendo que es donde perdió la París-Niza del 2016.
En el prólogo perdió unos segundos que luego le habrían venido bien, pero siempre hay que tener en cuenta que a lo mejor si hubiera estado más cerca no le habrían dado tanta cuerda.
No, vamos a ver, la cuerda no le han dado ninguna, es decir, lo impresionante, el prólogo perdió rondando los 30 segundos, que para no llegar a 7 kilómetros la contrarreloj individual era excesivo tiempo. Se comentó en su día que simplemente era porque no quería asumir una serie de riesgos que en 7 kilómetros no asumes y luego estás asumiendo una serie de etapas. Subiendo no asumes riesgos, sí esfuerzos, pero bajando sí que asumes riesgos, con lo cual para mí es una incongruencia total. Ese es el único pero que le puedo poner a Alberto Contador en la París-Niza. Sí es cierto que en la última etapa, la etapa del domingo, de ayer domingo, fue un espectáculo que a mí me levantó del sillón cuando lo estaba viendo gracias a Teledeporte esta vez. Y donde se luchaba, había emoción. Esta es de la que genera aficiones. Esa etapa es para enmarcarla. Eso es así. Lo que también, ya entrando en lo que es la discusión propia del resultado final, Alberto Contador, la desgracia que tiene estos últimos años es que detrás no tiene equipo. No tiene equipo. A mí se me caen los anillos cuando yo en la prensa especializada leo que la actitud y el comportamiento y declaraciones de Alberto Contador, claro, no pueden ser de otra manera, es extraordinario del equipo y demás. Pero vamos a ver, sí, sobre el hotel, en la última etapa, ahí estaba previsto que dos corredores del Tinkoff estuvieran en el pelotón de cabeza, delante, En el penúltimo puerto estuvieron. Luego lo difícil era que Contador saltara y se dejara a los demás detrás. Saltó, enganchó con los dos compañeros. Pero una vez que enganchó con los dos compañeros, en la bajada, antes del último puerto, es una contrarreloj del Tinkoff contra el Sky y no hay color. No hay color. Entonces, es que primeramente el Tinkoff llevaba dos corredores y Alberto Contador. El Sky, en un principio, eran dos corredores más el que iba líder de ellos. Y al final, imagínate que le iban cortando tiempo el Sky a Alberto Contador, al equipo de Alberto Contador, porque son los que iban tirando, lógicamente. Y aún así se sumaron dos corredores también del Sky por detrás, cogieron a donde iban el líder suyo, se sumaron también. Eso significa que delante...
Algo no cuadra. Claro,
delante no iban, no iban a tope todo lo que podían los compañeros de Alberto Contador, los dos compañeros, los integrantes del equipo Tinkoff. ¿Pero qué significa? Que la calidad del Sky es extremadamente superior a un Tinkoff. Y entonces, ¿esto qué supone? Si esto es una París-Niza, que es las primeras de cambio, donde realmente se está viendo el punch, la fuerza que tienen unos y otros. Y esto va a ser la tónica de esta presente temporada, al igual que ha sido la tónica de temporadas anteriores. Entonces, la suerte de Alberto Contador, si hubiera dispuesto de un equipo como lo tiene el Sky, seguramente habría sido otra. Y eso que el palmarés de Alberto Contador en los últimos años no es desdeñable, pero manifiestamente mejorable, como todo en la vida. Por supuesto que sí. Pero claro, es que... El Sky tiene como equipo, es hoy por hoy
intratable, efectivamente
intratable.
Bueno, siempre en todas las épocas hay un equipo intratable y es lo que toca.
Sí, pero claro, estamos intentando, los españoles entendemos que Alberto Contador pues prácticamente es el mejor de su generación, pero estamos viendo que ahora mismo el Sky está demostrando que su líder está por encima de Alberto Contador, porque los resultados así lo están diciendo. En los últimos tours, que es donde se mide realmente, aunque recordar a nuestros oyentes que Alberto Contador disputó el Tour de 2015 después de haber ganado el Giro de Italia, pero llegó mermado de fuerzas por el cansancio que arrastraba después de su participación en el Giro. Pero es así, lo eligió voluntariamente él. Y eso es parte de vamos a decir, de lo que el equipo le exigía en su momento a Alberto Contador. O sea, que es parte de culpa del propio Tinkoff del 2015.
Bueno, finalmente la París-Niza la ganó Geraint Thomas y Contador se quedó a solo 4 segundos. Richie Porte, que ya parece que está asomando la cabeza después de haberse ido del Sky y a liderar un equipo, quedó a 12 segundos. Sí. Veremos a ver si este año responde a las expectativas o se queda como hizo cuando se fue del Sky, bueno, en nada.
Richie Porte para una semana de 10 días, carrera de una semana de 10 días, tiene mucho punch. Falta demostrar que en una carrera de 3 semanas tiene el fondo necesario para poderla ganar. Ya veremos a ver también cómo responde.
En la París-Niza además hubo un accidente del kazajo Daniil Fominic, un nombre de estos impronunciables para nosotros, que se cayó por un barranco y se rompió dos vértebras, se fracturó. Sí. No sé si lo recogieron las imágenes o no, pero debió ser una caída bastante grave.
Yo al menos no lo vi.
Y durante la París-Niza se está celebrando la Tirreno Adriático, que ha habido una cierta polémica porque se ha suspendido alguna etapa por las previsiones de nieve, que finalmente no se cumplieron, y por eso ha habido las redes sociales ardiendo en contra de la organización, ¿no?
Es un sinsentido. Es decir, se suspendió la etapa de ayer domingo de la Tirreno Adriática porque las previsiones del día anterior, el sábado, eran que al 100% iba a nevar. Y acordaron la tarde-noche del sábado suspender la etapa. Luego amanece el día y la ascensión al último puerto estaba nevado las cunetas, pero la carretera por la que tenía que transitar los ciclistas perfectamente limpia. No había ningún tipo de... ni tenía por qué haberse suspendido la etapa. Entonces, ahora mismo hay un sentir en contra de la organización tremenda. Y luego, claro, esto va en contra también de los escaladores. Porque al igual que en la, que no lo hemos comentado, que en la París-Niza, Alberto Contador perdió una de las dos...
Por la suspensión de, también por
de
el
las
tiempo.
Dos, de las dos etapas importantes de montañosa, porque eso sí que estaba nevado y en teoría se suspendió en beneficio y la seguridad de los ciclistas. Sí. Y ahí a lo mejor también pues podía haber perdido la París-Niza Alberto Contador, que no hemos comentado en el punto anterior. Pero sí, es cierto que en esta, volviendo a la Tirreno Adriática, aquí se suspendió bastante alegremente, entendemos, que es la etapa de ayer domingo, y la afición...
Lo que es raro es que la suspendieran con tanta antelación.
Claro.
Porque pueden haber esperar hasta ese día y ya
serie,
veremos.
Hay una serie de acuerdos, pues vamos a decir, novedosos dentro del mundo profesional, donde también se ciñen a unos protocolos ya acordados, que el día anterior puede suspender una etapa por previsiones de mal tiempo y demás, pero bueno, si luego ves que realmente las condiciones no se cumplen, perder, tirar una etapa, con lo que cuesta primero la propia organización, que yo no sé qué repercusiones económicas tendrán para la organización.
Además, con tanta diferencia, que digamos, claro, que no es de nevar muchísimo a nevar un poco, es de,
es que,
de
es que
estar
podían transitar radiante. Podían transitar perfectamente sin ningún tipo de problema para la seguridad de los ciclistas, que al fin y al cabo es de lo que se trata cuando se suspende una prueba.
Es demasiada antelación para suspender.
Es demasiada antelación, y entonces es que estamos entrando aquí también en una serie de que estamos mejorando, o se intenta mejorar la seguridad de los ciclistas, pero hay que ser también bastante lógico. Yo no puedo, porque las previsiones, aunque ahí aseguraban el día anterior que al 100% era que iba a nevar y iba a ser impracticable a la carretera, al final no se cumplió. Por eso digo que tenemos que ser bastante lógicos y aplicar sentido común en todas las facetas de la vida. Veremos a ver, porque la etapa... La Tirreno Adriática acaba mañana martes,
día
15 de marzo. Uh-huh. Y incluso han habido equipos que han dicho que la etapa de hoy...
querían rehacerla otro día.
La querían rehacer para que acabara también en un alto de montaña, para equiparar las posibilidades de los escaladores con las auténticas máquinas y del pelotón. Pero claro, la organización ha dicho que no, que hoy toca la que está programada y
ya
ve
qué
sucede. Así es que mañana sabremos quién gana la Tirreno Adriática.
Y para terminar las noticias, Pepe, comentar una triste fuera del mundo profesional, y es que, bueno, todo el mundo lo ha leído, lo ha visto por los canales sociales, que un hombre de 87 años atropelló a un pelotón de ciclistas, y creo que fueron dos los que fallecieron.
Las últimas informaciones que nos llegan parece ser que son dos, desgraciadamente, los fallecidos, porque embistió por detrás un coche a un pelotón de 20 ciclistas, donde, según información que nos llegan, iban en paralelo de a dos y arrimados perfectamente a la derecha. Y entonces, en la fila de ciclistas de la izquierda, al adelantar el coche, es como para el conductor como si no existiese ningún ciclista. Iba atropellando uno a uno sin reducir la velocidad, ni siquiera frenar. Esto narrado por uno...
Y con un todoterreno, además, creo
sí,
que era.
Esto narrado por uno de los componentes del equipo que estaba en la fila derecha y lo vio todo desde atrás. Y dice, era impensable que un conductor puede actuar de esta manera. Es más, con el agravante de que encima se dio la fuga. Ni siquiera prestó el auxilio imprescindible, porque tú has hecho un daño, en este caso, irreparable. Pero es que encima los fallecidos no sabemos si, avisando a los servicios de emergencia, hubiera tenido una atención más pronta, hubieran podido ser o tener posibilidades de estar con vida. Que esto es así. Ante este hecho, lo que sí quiero decir es que ante un hecho similar que vivió la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia el 10 de enero del año 99, pues el ciclismo valenciano se unió y tras esta unión se generó y se fundó la primera Comisión por la Seguridad Vial del Ciclista aquí en la Comunidad Valenciana, que fue el germen luego de lo que ha sido la misma comisión a nivel nacional con la Federación Española de Ciclismo. Tras estas noticias, lo que los componentes o los fundadores de aquella primera comisión vamos a intentar reactivar las comisiones tanto en la Comunidad Valenciana como en la española y ver qué movimientos sociales podemos hacer, porque desde que los que fundamos en aquel año las distintas comisiones nos apartamos en su momento de la Federación Valenciana y de la Federación Española, las federaciones están inactivas en este terreno.
Cero totalmente.
Y entonces, y ahora mismo tienen una bajada de licencias. Y la federación no sabe qué hacer para conseguir mayores licencias. Entonces, ese es un tema que no se puede consentir. Ese es un tema que las circunstancias está que lo único que quieren es dinero. Es dinero a cambio, simplemente a cambio de no tener ningún compromiso. Ningún compromiso con tus afiliados. Señores, si estás pagando una cuota, estás pagando unos derechos que te tienen que asistir, y tú como federación, una de las principales obligaciones como federación es defender la vida de tus afiliados. No ha habido ningún acto, ninguna línea en prensa, ningún movimiento en los últimos seis años que haya ido en beneficio del colectivo ciclista en el terreno de seguridad vial.
Además, recordemos que entre 1993 y 2015 ha habido 2.049 ciclistas que se han dejado la vida en el asfalto, que suena, es una pasada. Tú lo piensas y es uno cada tres días, cada tres,
es
cuatro días.
Es una auténtica sangría. El colectivo ciclista estamos sufriendo una auténtica sangría. Y año tras año nadie pone remedio a esto. Y esto, como repito y digo, y hemos defendido en estos micrófonos, esto es una vergüenza, primero, para los políticos a nivel autonómico y a nivel nacional. Y esto sí que desde aquí reiteramos una vez más el derecho que tiene el colectivo ciclista a salir con las máximas garantías de seguridad a las carreteras. Y desde el año 93, como bien dices, no ha mejorado la seguridad vial para el ciclista absolutamente en nada. Se están dando prácticamente los mismos accidentes y con los mismos resultados de muertos. Aproximadamente 93 ciclistas fallecidos cada año. Esto es un auténtico despropósito. Y tenemos que despertar de una vez por todas a los políticos, que estamos en manos de ellos, entre otras cosas. Nos vamos a reunir esta tarde los antiguos fundadores de la primera comisión de seguridad vial en la Comunidad Valenciana para ver si reactivamos y exigimos lo que es de justicia para el colectivo ciclista. Tendréis noticias en próximas fechas.
Pues esperamos esas novedades, Pepe, y nos informarás sobre cuáles son las resoluciones a las que llegáis.
Por supuesto, y siempre sabéis que contamos con el esfuerzo y la comprensión y el apoyo de todos y cada uno de vosotros.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, hoy tenemos con nosotros a un viejo conocido, Juan Sisto. Ya hemos hablado con él varias veces de algunos viajes que se ha hecho por América, Pepe, de esos que nos dejan ahí, ¡ah, vámonos! Pero hoy nos viene a contar de otra cosa un poco extraña. Muchos, yo creo, ¿tú has llegado a ver alguna de estas bicis que le llaman fat bikes en persona, Pepe?
He visto una.
¿En Valencia?
En Valencia, y realmente me ha llamado mucho la atención.
Pues hoy Juan nos viene a contar qué es esto de las fat bikes y ponernos un poco luz sobre todo ello. Juan, ¿estás por ahí?
Aquí estoy. Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas. Supongo que estarás perdido por ahí por el monte con tu fat bike, ¿no?
Bueno, ahora he hecho un descansito y estoy aquí parado hablando con vosotros. Pero sí, siempre que puedo me escapo.
Bueno, para el que no lo sepa, estas bicicletas son esas que son como una de montaña, pero tienen una rueda como enorme, ¿no? Cuéntanos, ¿de qué son esto?
En realidad, las fat bike, bueno, todavía son como la gran desconocida en España. Como dices tú, crean mucha expectación cuando las ves por la calle porque no estamos acostumbrados a verlas. Pero bueno, en realidad es una bicicleta de montaña. Lo que pasa que, bueno, por su geometría admite ruedas mucho más gruesas. Entonces, digamos que van, normalmente suele ir entre 4 pulgadas y hasta 5, no sé si existen de 5 con algo. Por lo que da un grosor mucho más grande a la rueda, te da mayor flotabilidad y mayor tracción a la hora de pedalear. Entonces, cuando nacieron estas bicicletas, nacieron como una herramienta de trabajo en Alaska y el Yukon, por su... bueno, por la cantidad de nieve y hielo que tienen allí. Entonces las inventaron como una bicicleta muy sencilla, casi siempre tan rígida, sin amortiguación tanto delante como detrás, y la propia rueda hacía de amortiguación un poquitito, y las utilizaban pues para, bueno, pues para movilizarse de un, como una forma muy barata en esas latitudes tan tan al norte como es Alaska.
Vaya, yo la primera vez que, de hecho, la primera vez que vi una fue en un aventurero de estos, no sé si sabes quién es, uno que se llama Juan Sin Miedo, que hizo
Juan
una
Menéndez Dragado, sí,
que hizo una aventura para ir a la Antártida con una bicicleta de estas, yo creo que fue.
Efectivamente, llegó al Polo Sur con una bicicleta de estas. En realidad, confundimos un poco, yo creo que el término de lo que es la fat bike, porque yo cuando voy por ahí pedaleando y la gente me para muchísimas veces, ¿no?, por curiosear, y me dicen, pero estas bicicletas son para la nieve, ¿no? Y yo siempre les contesto, funcionan bien en la nieve, pero no son específicamente para la nieve. Son unas bicicletas muy divertidas que puedes utilizar entre piedras, en zonas de barro, con mucha agua, de arena. En realidad lo que te ofrece es, como decía antes, una mayor tracción, una mayor flotabilidad. Entonces la sensación es como de ir flotando por encima de las piedras. Son muy, muy silenciosas cuando vas por senderos pedregosos, y entonces, bueno, es un incentivo más, digamos, es una sensación completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados, o a lo que yo estaba acostumbrado con una bicicleta de unas ruedas un poco más estrechas y mayor presión, porque las fat bike, precisamente el juego que tienen es que llevas una presión de inflado muchísimo más baja, van entre medio kilo y un kilo, entonces, claro, la sensación de flotar como en dos burbujas de aire es impresionante.
Juan, buenas tardes, soy Pepe Villena.
Hola, Pepe.
Cuando tú vas por la montaña con esta fat bike, tu sensación, es decir, primero, tú puedes ir exactamente por el mismo terreno que si fueras por una bicicleta de montaña convencional.
Mismo terreno y por más difíciles todavía.
Claro, pues eso te digo, porque la ventaja que tiene la anchura, el incremento de anchura de la cubierta, es que ante irregularidades... bueno, pues es más fácil de irregularidades en la superficie por la que estamos rodando, pues es más fácil de vencerlas, porque tú las puedes pasar con mayores garantías que si la cubierta es mucho más estrecha, que se te pueden meter en una grieta, se te pueden entre piedras, en fin, tienes mayores posibilidades de tener problemas. Realmente la sensación de comodidad de ir más seguro a la hora de una bajada, a la hora de ir entre piedras, entre arena, es mucho mayor.
Yo creo que no sé si es mayor seguridad, porque bueno, también si te da mayor seguridad vas más rápido, el castañazo luego es más grande. En realidad yo lo que siento es que es más más suave, tienes acceso, o yo por lo menos, que no soy un gran ciclista, que tengo muchísima técnica, entonces a mí me resulta más fácil, porque lo que hace la rueda es absorber las piedras. No sé si me explico. En una bicicleta de montaña normal, la presión de la rueda es muy dura, entonces lo que amortigua es la amortiguación. Sí, sí. Pero en esta bicicleta, si encima le sumas una amortiguación como tiene la mía, lo que te hace es, la rueda es como que se come la piedra, y la amortiguación no tiene que trabajar tanto. Entonces, la sensación es como de ir en terrenos mucho más planos y muy pocas veces pierdes la tracción en la rueda. Entonces, en las curvas cuesta mucho más girar la bicicleta porque tiene una rueda más ancha, entonces tiene como más inercia, cuesta más tumbarla. Pero bueno, se convierte en las bajadas en algo muy suave y a la vez más agresivo a la hora de tomar las curvas, donde tienes que ponerle más peso y más énfasis, digamos, para hacer girar la bicicleta.
Lo que sucede es que el esfuerzo físico que el ciclista tiene que hacer ante esta bicicleta...
Claro, parece claro, que va a ser importante,
lógicamente,
¿no?
Al tener mayor superficie de contacto con esta vas rodando, el rozamiento es mayor, con la cual la pérdida de energía es mayor.
Pero yo, es algo que me pregunta mucha gente también, el tema de las subidas, cómo lo hago. Y claro, en realidad tú puedes jugar con la presión de la rueda, entonces cuando tú la pones a un kilo, bueno, depende del neumático, porque cada vez empiezan a entrar mucho más tipos de neumáticos de fat bike en el mercado, pero mi neumático es un poco curvo, por lo que cuando le pones un poco de presión a la rueda no estás haciendo la fuerza de rozamiento con las 4 pulgadas que tiene la rueda, que son como unos 10 centímetros, sí, se reduce casi hasta la mitad. Entonces, bueno, yo siempre digo que cuando salgo a andar en bicicleta salgo a divertirme. Entonces, si tardo en subir una cuesta una hora y media en vez de una hora, pues no me importa si luego lo voy a disfrutar, ¿no? Creo que se compensa un poquito la balanza, claro, con eso.
Son conceptos distintos, claro.
¿Eh?
Que no, que son conceptos distintos a la hora de subir en bicicleta, por supuesto.
Eso es. Y bueno, pues nunca he salido a pedalear con alguien al lado mío que tenga una bicicleta normal como para poder hacer una comparación de tiempos o de esfuerzos. Pero bueno, yo aquí en el Pirineo donde vivo, que las montañas son bastante escarpadas, hago rutas donde la media de desnivel suele estar en los 1000 metros, y bueno, dependiendo del día, pues haces 40 o 50 kilómetros con 1200 metros de desnivel y lo puedo sobrellevar sin llegar a casa destrozado. Así que quiero decir que es factible, a lo mejor el tiempo se extiende un poquito más, pero bueno, quizá lo que pierdes en la subida lo vas a ganar luego en la bajada también.
Sí, los cuadros, ¿qué? Supongo yo que no son compatibles, tendrán mucho más ancho todo, los tirantes y todo, ¿no? ¿No puedes usar el mismo cuadro de una mountain bike?
No, claro, necesitas, bueno, en estas bicicletas lo que tienen es el eje, el tenedor de adelante, el... No me sale la palabra
ahora. La horquilla.
La horquilla, perdona. Es que lo estaba traduciendo tal cual del inglés. Y la horquilla delantera, bueno, pues suelen tener una media de unos 135 milímetros, creo que son. Rondan entre 135 y 170, más o menos. Y, bueno, pues dependiendo del tipo de cuadro, te admite un neumático más ancho o menos. La mía, por ejemplo, tiene un rango desde 3,8, porque han hecho algunos neumáticos de 99 pulgadas, que con un ancho de 3, que entonces ya se convierte un poquito como, es realmente como las Plus, como las 27 y medio Plus que están saliendo ahora al mercado, y me admite hasta 4,8 en un base de diámetro. Entonces, bueno, hay un rango muy, muy amplio de tipos de neumáticos, tipos de llantas, las distancias de los ejes, bueno, como digo, es algo que está entrando de nuevas ahora. Entonces, en España el mercado que tenemos es bastante pequeño y cuesta encontrar, digamos, todas las posibilidades que realmente se ofrece, pero yo creo que es algo que está creciendo y que en pocos años las vamos a tener, vamos, por todos los rincones.
¿Y el precio parte de más caro que una mountain bike normal? Por ejemplo, las cubiertas, las llantas, esos cuadros.
Sí, bastante más. Y yo creo que parten de un precio más elevado porque no existe tanta demanda como con las bicicletas normales, no puede haber tanta competencia. Y sí, los neumáticos, el más barato que te puedes comprar están en 80 euros, están bastante caros. Y de 80 hasta 130 o una cosa así. Y luego, bueno, pues las llantas también son bastante, bastante caras. Pero bueno, en conjunto, si compras la bicicleta montada, como normalmente suele hacer la mayoría de la gente, encuentras precios más económicos que pueden ir desde los 600 euros hasta, bueno, si te la compras de carbono y demás, ya sabéis que pueden ascender los precios a cosas disparatadas. Pero sí que es cierto que la calidad en cuanto a componentes que te ofrece una fat bike de 600, 700 euros es bastante inferior a la que te puede ofrecer una mountain bike normal de ese precio. O sea, realmente se sobrevalora mucho más, pero porque creo que todavía existe poco comercio, poca oferta, pero irá creciendo y yo creo que los precios irán bajando también.
Hombre, tú desde luego llevas ya tiempo con ella y la has podido comparar con tu mountain bike normal y estás muy, muy contento con su funcionamiento, ¿no?
Yo desde luego ahora mismo no la cambio por nada. Y sí, es lo que os comentaba antes, que es poner en la balanza qué es lo que buscas cuando sales con la bicicleta, si bueno, pues es esa diversión o te preocupa más los tiempos o escalar con ella y demás. Yo ahora mismo, en las condiciones en las que vivo aquí en la montaña, en el Pirineo, que hay mucha nieve y muchos encuentro con senderos, pues eso, con mucha nieve, con mucho barro, con muchas piedras, ahora mismo no la cambiaría por nada. Pero bueno, me gusta probar cosas diferentes y no le digo que no tampoco a nada, así que ya vendrán nuevas experiencias.
Juan, para los que vivimos en la costa,
Para la playa, para el Pepe.
Pues claro, justamente estaba pensando en la playa. Esta bicicleta también sería idónea para hacer un paseíto por la arena de la playa. Bueno, lógicamente, cuando esté la playa, admita la bicicleta, es decir, en época invernal, porque en verano no vamos a ir por encima de las personas.
¿Pero es posible que seas capaz de andar por arena de playa con esa bici, Juan?
Sí, yo la he probado en dunas de arena y te quedarías impresionado hasta qué desnivel puedes llegar a subir por dunas de arena con estas bicicletas. Como digo, como insisto otra vez, depende mucho del grosor de la rueda que lleves, de la presión de inflado que tú le pongas para tener más superficie, digamos, más flotación, y depende mucho de las condiciones. Si estás en una arena que está muy, 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 muy suelta del desierto, a lo mejor te entierras. Igual pasa con la nieve. Puedes andar por encima de la nieve porque flotas más, pero si la nieve está muy, muy, muy polvo y ha caído muchos centímetros de capa, te vas a hundir, pero te vas a hundir también con unos esquís o con unas raquetas. Quiere decir que esto no es la magia de decir con estas bicicletas voy por la arena o voy por la nieve. Todo depende también de las condiciones en las que se encuentre el terreno. Esto no es tampoco magia. Hay que entender que nuestro peso tiene que soportarlo la superficie que abarca la rueda en el punto de apoyo. Entonces, si pesamos 80 kilos y bueno, vuelvo a insistir, la nieve está muy blanda o la arena está muy suelta, por mucha rueda ancha que tengamos nos vamos a acabar hundiendo.
El material con el que está hecha la cubierta...
¿Es goma normal? ¿Será igual?
¿No? ¿Es del mismo material que las bicicletas convencionales? ¿Las cubiertas bicicletas convencionales?
Es un neumático exactamente igual, lo que pasa que, bueno, pues un poquitito más ancho.
¿Y con cámara? Una cámara mucho más grande también, ¿o no llevan cámara?
Sí, sí, llevan cámara. Yo la mía que tengo lleva cámara porque cuando juegas tanto con la presión de inflada arriba y abajo, las de tubeless te pierden un poquito de aire, es un poco más rollo. Entonces yo prefiero cuanto más simple, mejor.
Yo tengo ahora mismo una duda.
A ver.
Imagínate que pincho.
Pónselo difícil, Pepe.
No, es decir, yo voy por ahí en el recorrido del día y pincho con esta cubierta. ¿La reparación es fácil?
Bueno, es igual que una bicicleta. O sea, igual que lo cambiarías con tu mountain bike, lo cambiarías con esta. Lo que pasa que en vez de sacar un neumático más finito, sacas uno más grueso, pero la operación es exactamente igual.
Es decir, tú llevas, por ejemplo, otra...
¿Llevas cámaras de repuesto, por ejemplo?
Yo llevo parches. Llevo unos parches de esos que se pegan sin pegamento rápido para arreglarlo en el momento, para no ponerme a enredarme y ya está.
Es decir, pero tú no llevas cámaras de repuesto.
¿Cómo? No llevo cámaras de repuesto. Pero en realidad también te tengo que decir, en todo el tiempo que llevo con esta bicicleta, con la Fat Bike, no he pinchado ni una sola vez todavía. Es mucho más difícil de pinchar o de pellizcar con una piedra. Yo creo que es al tener la baja presión es mucho más difícil que le entre un pinchito. Bueno, también es invierno, que siempre se pincha menos. Pero todavía no he sufrido ningún pinchazo.
¿Es posible que el espesor de caucho sea mayor en ese tipo de rueda que en las ruedas más convencionales?
¿Cómo? Perdona, no te he escuchado.
Si es posible que el espesor de caucho que tiene la cubierta, sobre todo en la zona de rodadura, sea mayor que en las cubiertas convencionales.
No lo creo. Si te digo la verdad, es algo que no tengo ni idea a ciencia cierta, pero bueno, al tacto es un neumático bastante blando.
Y pesar sí que pesa bastante más, ¿no?, en su conjunto.
Yo la bicicleta, bueno, siempre se ha acostumbrado a pedalear con bicicleta pesada, pero bueno, esta bicicleta que yo le he puesto una horquilla de suspensión delantera, que le incrementa un poco el peso, no debe de superar los 14 kilos, a lo mejor, o una cosa así. No es tan pesada. La gente se sorprende también cuando la levanta con la mano y dice, anda, pero si es que no es tan pesada como yo creía. Y yo en realidad lo que insisto a la gente es que, bueno, es una bicicleta bastante polivalente, bastante más polivalente de lo que creemos, y que para mi gusto es bastante bastante más divertida.
Y cuando pinchas, yo vuelvo otra vez al tema del pinchazo.
Venga a pinchar, Pepe.
Debes de pinchar mucho tú, Pepe.
No, porque últimamente llevo ya ruedas macizas, afortunadamente, en la carretera. Lo que digo es que cuando pinchas, claro, y yo me estoy pensando con el bombín que llevamos.
Ah, para hinchar eso.
Para hinchar eso, es que es peor que subir un puerto, ¿no?
Bueno, eso sí, sacas un poco de brazo, ¿eh? Tienes que intentar llevar un bombín un poquito más grande, que no sea el típico tan pequeñito, porque, claro, tienes que ponerle más cantidad de aire, pero como le pones menos densidad, nunca se pone duro el bombín, entonces, tampoco es tanto. Con un poquito de paciencia todo se puede hacer.
Bueno, Juan, pues nada, mil gracias por hacernos esta primera introducción a este tipo de bicis. A mí me ha dejado la curiosidad de probar una ahí en mi pueblecito en Zamora por los montes subiendo, porque tiene que
cuando
ser
cuando la pruebes un no gustazo. Vas a querer bajarte ya.
Me voy a Pirineos a visitarte a que me la dejes probar, Juan, ya lo veo, ¿eh?
Eso está hecho.
Venga, pues muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, cuando queráis.
Hasta otra.
Un saludo.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Hablamos ahora con Luis Miguel Suárez. Luis Miguel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, siempre que te traemos aquí al programa es para que nos hables de viejas glorias del ciclismo español.
Sí.
Y hoy, ¿de quién nos vas a hablar?
Pues hoy vamos a hablar de una gran figura del ciclismo, que es Jesús Loroño.
Gran ciclista de la historia del deporte español.
¿De qué época es Loroño? Luis Miguel.
Loroño es de los años 50.
O sea,
50, 60. Él estuvo activo del 42 al 62 y realmente fueron unos años bastante gloriosos los que estuvo Jesús Loroño, importante en el ciclismo nuestro.
Bueno, cuéntanos, ¿dónde nació este hombre?
Pues Jesús Loroño nace en La Rebezua, en el País Vasco.
Ah, era vasco.
Era vasco, sí. Y nace en un caserío de Goicolea, es el octavo hijo de nueve de una familia pues muy agricultora, campesina, que es del País Vasco. Y realmente él empieza sus pinitos ciclistas desde muy joven. Él siempre era un gran aficionado al ciclismo y siempre cogía una bicicleta de su hermano que se la pedía para entrenar un poquito. Luego, posteriormente, ya con 18 años, su madre le compró una bicicleta y pudo competir con ella. Y hay una pequeña anécdota, que es que Jesús Loroño, esa bicicleta era de las denominadas antes de bicicletas de paseo, de mujer. Y él intentaba, él le cambió el manillar.
¿Pero la que le regalaron para competir era de paseo?
Sí, era de paseo. Bueno, su madre se la compró para su desplazamiento hacia su trabajo.
Sí, sí, sí.
Y entonces él le cambió un poco la forma para que fuera más de carreras. Y él empezó a competir con esa bicicleta. Imaginaros qué bicicleta sería. Pues muy pesada y muy nada acorde.
Y con cesta delante, no llevaría una cesta, ¿no?
Y supongo que no. No hay ninguna foto, supongo que no. Pero vamos, ahí es donde él empezó. Él ya tenía afición desde siempre y tenía muchas ganas de competir. Y de ahí un poco sus inicios ciclistas. Uh-huh. Hay alguna anécdota muy, muy graciosa, porque él, su primera carrera, él no tenía ropa ni indumentaria. Sus hermanas le confeccionaron de un colchón, nada más y nada menos, un maillot y un culot.
Curioso. Y sin muelles, espero.
Supongo que sí, por su propio bien.
Curioso, sí.
Bien. Pero la anécdota está en que le dijo expresamente a sus hermanas que le hicieran el calzón, porque no se podía llamar culot, que tuviera unas franjas rojas, porque él era, para que supiera todo el mundo, que era del Atlético de Bilbao.
Ah.
Y sí, sí, sí. Es un poco la indumentaria. De hecho, la primera carrera que corrió Loroño fue con la llegada en Lemona, con esa bicicleta, y realmente no tuvo un éxito importante en esa primera carrera, porque llegó retirado la pancarta, la organización ya se iba a ir, pero bueno, él no se desanimó en esa carrera. Luego sus carreras posteriores, su segunda y tercera carrera, ya sí se hizo notar Loroño. Se hizo notar Loroño, fue en su pueblo, en La Rebezua, en el País Vasco, y ahí ya hizo segundo en las dos pruebas, en la segunda y la tercera que él corrió, con esa misma bicicleta también, ya con un indumentario un poco mejor y más acorde. Él ya se hizo notar ahí, en sus primeras carreras, que iba para figura del ciclismo.
¿Pero tanta diferencia entre su primera carrera y luego las siguientes?
Sí, sí. Supongo que habría un espacio de tiempo considerable.
Sí, donde se pondría a entrenar como un loco. Viendo lo mal que lo había hecho, dijo, pues esto no puede ser, ¿no? Lo típico de los campeones, de que no se rinden y dicen, pues yo voy a llegar allí.
Sí, de hecho no se desanimó Oroño en esa carrera que acabó tan mal, que entró el último, entró bastante, la organización se retiró, no se desanimó para nada, al contrario, de la segunda y la tercera hizo un buen papel.
Claro.
Era muy joven también, él empezaba y tenía mucho tiempo para demostrar lo que lo valía. Luego, voy a hablar un poco de su vida profesional.
Sí.
Jesús Oroño fue un ciclista que corrió del 45 al 62. Son 18 años de profesionalismo.
Muchos años.
Una medida bastante alta.
Muchos
¿eh?
Años.
Muchos años de profesional, durante los cuales logró un total de 65 victorias profesionales. Su especialidad era la montaña, como todos tenemos un poco los aficionados al ciclismo, el que nos acordamos de Oroño. Era un gran escalador. Como prueba, su campeonato de España de montaña al 54, aunque luego tendría más reseñas importantes en su palmarés, que podemos hablar un poquito del palmarés suyo a grosso modo de grandes logros.
¿Dónde destacó? Cuéntanos, a ver.
Pues él destaca, principalmente, su primera gran gesta en ciclismo fue en el 53, fue clasificado de la montaña del Tour de Francia, más una etapa que ganó.
O sea, ganó la montaña, ¿te refieres?
Ganó la montaña en el 53,
uh-huh.
Y una etapa. Al año siguiente, en el 54, es campeón de España de montaña. En el 56 queda segundo en la Vuelta a España.
Luis Miguel, ¿qué es eso de campeón de España de montaña?
Pues era un campeonato que había en aquellos años, en los años 50. Luego se retiró ese campeonato. No sabemos la razón bien porque era la federación, pero tenía... Había un campeonato, igual que hay un campeonato de España fondo en carretera vía, había campeonato de España contra reloj, y pues había un campeonato de España de montaña.
Ah, o sea, era como el campeonato de España que hay ahora, pero exclusivamente sí. De montaña.
Exactamente.
Uh-huh.
Exactamente, había. Y, de hecho, casi todas las grandes figuras tienen... España, un país de grandísimos escaladores, por eso la federación decidió poner ese campeonato de España. Seguimos con el 57. En el 56 se hizo segundo en la Vuelta a España. Importante. Aquí hay un... Mira que luego lo haremos un poco. Ese segundo puesto del 56. En el 57 gana su Vuelta a España. Es su año más exitoso. En el 1957. Donde se lleva una etapa de esa Vuelta a España. Gana la Vuelta a España. Gana la Vuelta a Cataluña. Con una etapa. Hace quinto en el Tour de Francia. Y quizá realmente estos son sus mayores logros, por no entrar en detalles pequeños de vueltas menores. Pero decir realmente que el año 56 él hizo segundo, pero podía haber ganado perfectamente. Aquí hay un poco de anecdotario o sucesos importantes en la vida de Jesús Oroño. Porque no lo ganó, pues desgraciadamente vamos a hablar, aquí entramos ya un poco inevitablemente a hablar de la rivalidad que tuvo con Federico Martín Mamontes.
Mala rivalidad, por lo que dices.
Sí, bastante complicada porque ya casi entraba en el terreno personal. Fueron unos años también aquellos en los cuales había mucho descontrol de figuras, no había una, como ahora ocurre, que la dirección de un equipo manda bastante firme con los corredores. Es impensable esa rivalidad hoy en día. Tengo que decir que ese año 56 la podía haber ganado perfectamente el Oroño.
Pero no estaban en el mismo equipo ellos, ¿no?
Sí, señor, estaba en el mismo equipo.
Ah, vale, entonces era rivalidad ya terrible, el terror, ¿no?
Eso es lo peor de todo. Ahí es donde empieza toda la rivalidad que luego, años posteriores, 57, también ocurrió un hecho bastante lamentable con la Vuelta a España que él ganó. En el 59 ocurrió otra cosa también. Todo era Mamontes-Loroño.
¿Pero qué cosas fueron esas, Luis Miguel, que a mí me tienes intrigado?
Sí. Pues te cuento, en el 56 iba de líder Angelo Conterno, un italiano, y según la general estaba Jesús Oroño. Y bueno, pues entonces aquí empezó todo el lío donde su compañero de equipo, Fede Mamontes, ayudó a Angelo Conterno a ganar la Vuelta a España. Se dice así de... No, yo no se puede llegar a entender cómo en aquellos años se ocurrieron esas
cosas. ¿Pero cómo ayudó? ¿Qué hizo exactamente para
ayudar? Ayudó en la penúltima etapa. Angelo Conterno estaba ya a punto de perder la vuelta por Oroño. Y estaba enfermo, no tenía las condiciones físicas para... Y en los últimos puertos, ya que iba de la Vuelta a España, le ayudó enganchándose a la ropa para subir un puerto importante de Fede Mamontes. y le ayudó en detrimento de Loroño. De hecho, hay una foto, ahora que tenemos ya tantas fotos por internet, hay una foto muy curiosa que parece que le está intentando agarrar para que no se escape, va a Montes, pero realmente no es así. Le está ayudando al italiano. Y al final terminó la Vuelta a España ganando el italiano, segundo Loroño, a tan solo 13 segundos. 13 segundos que le hubieran bastado a Loroño con su clase y su categoría para haber ganado la Vuelta a España.
Hombre, 13 segundos en esa época no era nada, además. No. Y supongo que a partir de ahí no se volverían ni a dirigir la palabra, ¿o qué?
A partir de ahora, a partir de ahí fue la cosa peor todavía, porque al año siguiente, que fue cuando ganó la Vuelta a España a Loroño, en el 57, bueno, pues aquí Luis Puig selecciona a los dos en el mismo equipo otra vez, porque es que las grandes rondas de antes eran un poco por selecciones. Las grandes rondas como el Tour, el Giro y la...
No les quedaba otra que ir juntos, ¿no?, en el mismo equipo.
Exactamente, eran los mejores, eran los mejores corredores, estaban en el mismo equipo seleccionado por Luis Puig. Entonces, mal asunto meter dos gallos en el mismo corral, claro, como se suele decir.
Sí, sí.
Mal asunto. Ahí estaba también Botella, ese equipo. Estaba Bernardo Ruiz también. Y Luis Pucho no pudo o no supo controlar a tanta figura. Tanta figura porque también tuvo encontronazos con Bernardo Ruiz, Bamontes. Digamos que tampoco cosechaba grandes amistades con todo lo genial ciclista que fue Bamontes. Entonces no se entendieron y al contrario y se atacaban entre ellos del mismo equipo y al final acabó ganando esa Vuelta a Loroño como en el enemigo en casa. Pero hay un hecho que incluso Luis Puig, el director de equipo, tuvo que parar a Fede Bamontes para que no atacara a Loroño. Pero parar literalmente de cruzar el coche en la carretera, porque es así, Bamontes también genio y figura, tampoco hacía mucho caso en aquellos años. Eran unos años que no se entendían muy bien las grandes figuras y los directores, ¿eh? Uh-huh. Y luego hay otro hecho también muy lamentable, en el 59, también Fede y Loroño, que es ese año se formó un lío monumental cuando Loroño fue sancionado por la Federación Española de Ciclismo. Se formó una tremenda bronca en la Federación Española de Ciclismo aquí en Madrid, siendo seleccionador Dalmacio Langarica. Pues hizo una estructura del equipo donde Loroño no estaba de acuerdo. Loroño ya venía de grandes gestas, de grandes triunfos y un poco por papeles y por jerarquía. Loroño él quería ir al 59 como jefe de filas al Tour de Francia. También se lo merecía, ¿eh?, por sus dotes escaladoras y por su palmarés. Y los jefes de fila para el Tour de 59, según Dalmacio Langarica, eran Suárez y Vivamontes, mi padre. Uh-huh. Mi padre venía con un palmarés importante, ganó ese año la Vuelta a España, fue campeón de España contra Reloj. Entonces Langarica dijo que los jefes de filas eran Bamontes y Suárez, y a Loroño no le hizo mucha gracia. No le hizo mucha gracia, con lo cual se formó un lío bastante grande en la federación, donde hubo un periodista agredido, o sea, se formó un lío importante. Un periodista agredido que llamó a Langarica antivasco, el periodista era vizcaíno, claro. Uh-huh. Y esa agresión por parte de Dalmacio Langarica al periodista, pues son historias del ciclismo y pasión de aquellos años, pero vamos, hubo una rivalidad muy, muy, muy fuerte entre las dos figuras, ¿eh?
¿Y hasta qué año estuvo luego Jesús Loroño? ¿Cómo fue su decadencia? ¿Se dejó ir por los años o se retiró en la cumbre?
No, realmente Jesús Loroño tuvo una retirada del ciclismo muy silenciosa. Se retiró en el 62, pues participando en el 61 y el 62 solamente fue la Vuelta a España. No fue una retirada muy silenciosa, no con grandes triunfos. Se limitó a correr los dos últimos años en la Vuelta a España, como he dicho, y con un 13º puesto en el 62 cuando se retiró. Realmente fue una retirada muy tranquila. Sus años fuertes fueron el 56-57 y en ese sentido tuvo una despedida bastante, no como otros corredores. Uh-huh. Después de su etapa profesional, pues Loroño se dedicó, como todos los grandes ciclistas, a sus negocios, concretamente a la hostelería. Él tenía un restaurante muy bonito en el corazón de Bilbao, no sé si seguirá siendo. Yo sí conocí a su hijo, Josu Loroño, una invitación que nos hicieron allí en Bilbao hace ya mucho tiempo. Y decir un poco que la que Loroño, bueno, pues fallece el día 12 de agosto del 98 en Bilbao a la edad de 73 años, en consecuencia de un cáncer que él padecía. Y bueno, pues una figura legendaria. Es decir, que no nos podemos olvidar de él, del ciclismo español, un gran protagonista de la memoria histórica que tenemos en nuestro ciclismo, Jesús Loroño.
Pues, Luis Miguel, como siempre, un gusto escuchar estas historias de ciclistas míticos y, como siempre, vete preparando el siguiente para contárnoslo.
Encantado, encantado. A mí ya sabéis que para estas cosas, recordar a estas grandes figuras que se lo merecen y que siempre es cierto lo que digo, que es la base de nuestro ciclismo. Y aquí estaremos para contarlo.
Muchas gracias, entonces.
Muy bien, gracias a vosotros.
¿Eh? Un abrazo.
Un saludo.
Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Vamos a hablar de un tema que hemos tocado ya alguna que otra vez aquí en este programa, Paco, y es de las ruedas macizas. Pues ruedas macizas que ya llevamos algunos.
Ya llevamos más de uno.
Más de uno.
Ya que has hablado de ellas antes, yo, tú te las pusiste ya hace un año, yo creo, una cosa así.
Justo hace un año.
Yo me las puse unos meses después, llevo con ellas 7 meses más o menos, una cosa así. Sobre junio del año pasado me las puse y bueno, la historia con ellas es que yo me las puse, salí un día y luego coincidió que estuve 2 meses sin coger la bicicleta, entonces luego volví a coger las ruedas, porque siempre hemos hablado, siempre se habla de qué tal van las macizas, ¿verdad?
Correcto.
Es la historia, siempre
correcto.
Te preguntan los del club, oye, ¿qué tal van las macizas? Muy bien, todos te libras de parches y de bomba y de todo. Y
sí, pero luego lo que queremos saber es el rendimiento.
Exacto.
El rendimiento, si realmente nos resta energía, porque necesita, el rozamiento es mayor con la calzada, o qué sucede, ¿no?
Pues mira, yo después volví, después de esos 2 meses de dejar la bicicleta, las volví a coger y me notaba muy cansado. Me costaba mantener el ritmo de la gente. En etapas típicas de aquí, como es ir a Cullera, que es un, para el que no lo conozca ese recorrido, son una recta de 35 kilómetros con 10 centímetros de desnivel acumulado, seguramente.
Llano, llano, llano.
Sí, pues es un llano y yo notaba que me costaba seguir el ritmo de gente que normalmente pues no
tenía,
siempre queda mucho detrás mío. Y yo lo he achacado siempre a el estado de forma. 2 meses parado sin hacer nada de deporte, pensé, bueno, estoy muy mal de forma. Sí. Entonces empecé a ponerme en forma 2 o 3 meses y algún otro del club, claro, como yo me dio la sensación de que las cubiertas andaban muy bien, pues yo las recomendaba y tal, y se lo compraron otros varios, otros 2 o 3, se pusieron las cubiertas macizas,
sí, sí.
Y entre todos íbamos comentando nuestras sensaciones, de que nos daba la sensación de que nos costaba más mantener la rueda de la gente. Total, que ya dije, mira, esto no puede ser, voy a coger y a cronometrar, lo que siempre estamos preguntando a los que entrevistamos, a ver, datos reales.
Exacto.
Y para que no sea un sitio tipo subiendo un puerto, que al final, que si hace viento, que si lo que sea, las he probado en el rodillo.
Ah, muy bien.
En un bicool de estos que te simula una subida, un repecho de 2,5 kilómetros, he cogido un día con una rueda lisa, normal y corriente, de montaña, que yo tengo una bicicleta de montaña con ruedas slick, se llaman,
sí, sí.
Puesta ahí, un día con esa rueda, subiendo el repecho 3 veces, subir, descansar, volver a subir, esos son unos 7 minutos de repecho, digamos. Y otro día, a la semana siguiente, la misma prueba con las macizas, a la semana siguiente la misma prueba con las lisas, a la semana siguiente la misma prueba con las macizas, varias veces, para comprobar a ver qué tal funcionaba el asunto. Y en el recorrido ese, que son 2,5 kilómetros, más o menos, 7 minutos... De tiempo en la rueda maciza frente a la lisa de montaña, ¿qué crees tú?
No lo sé.
¿A qué te arriesgarías a decir, Pepe?
No lo sé.
La maciza es una rueda de carretera. Sí, sí. No es de montaña, es una rueda de carretera.
Es decir, que tú la experimentación que has hecho es una rueda de montaña...
Lisa, de montaña lisa.
Lisa de...
Que es un poco más gorda, es de unos 60, me parece. Frente a la de carretera lisa. Las dos llevan los mismos piñones, ¿eh?
De 23, la de carretera de 23.
De 23,
frente...
Frente a la de montaña de 1,60 de montaña, con los mismos piñones, le tengo puestas a las dos ruedas los mismos piñones, entran en la bicicleta de montaña, entonces sí. A veces puedo poner una, puedo poner la otra.
Hombre, según la introducción que has hecho tú y con arreglo a las diferentes cubiertas que estás comentando, en teoría debería de absorberte menos energía
la
rueda maciza. La rueda maciza, ya que la de montaña, en principio, tiene más superficie, con lo cual necesitarías a mayor superficie, mayor gasto de energía para vencer el rozamiento total. Y claro, lo que pasa es que siempre estamos en la discusión, en la eterna discusión, porque la anchura de la rueda sea mayor, la superficie que está en contacto realmente con la zona de... Con la calzada, ¿es mayor o es menor? Esa es una cosa.
Ahí está la historia.
Yo he leído estudios al respecto, que sí, que no, y bueno, hay autores que van en una línea y en otra. No se diferencian mucho, pero no se ponen muy, muy claro las opiniones estas, donde dicen que prácticamente casi es la misma superficie que está en contacto con la carretera, si la cubierta es un poco más ancho. Más ancho o menos, siempre y cuando las presiones sean similares.
Pues te cuento, más o menos fue constante la pérdida con la maciza. La pérdida de rendimiento con la maciza, en todas las pruebas que hice, variaba muy, muy poco la diferencia en porcentaje de pérdida, un 15% frente a la otra. Es decir, un minuto en los 7 minutos que tardaba en subir ese repecho.
Inviertes
un minuto de diferencia,
un 15%
peor.
De energía necesitas tú.
Estamos hablando de rodillo, que solo contamos con una rueda haciendo rozamiento, no las dos, como digamos en la carretera normal y corriente.
Un 15%, eso es una barbaridad.
Eso es una brutalidad, y estamos hablando de rodillo, como te digo, no en la carretera, que supongo que aumentará un poquito. Esto...
Bueno, vamos a ver, el rodillo tiene normalmente... Claro, tú estás hablando del rodillo convencional de presión, que solamente tiene un único rodillo que es el que está en contacto con la rueda, no los dos clásicos antiguos.
Sí, en un bicul.
Vale, correcto.
Y entonces, me pareció exagerado, claro, la diferencia. Yo la sigo utilizando en la carretera y, joder, por ejemplo, tú habrás visto las famosas fotos de Valverde con un paracaídas detrás entrenando.
Sí.
Desde luego, yo creo que para entrenar un profesional esto tiene que ser ideal, porque al final tú vas lastrado un poquito, porque un 15% supondrá igual un 20% en carretera fácilmente. Esto supone que en un puerto como el Pico del Águila, aquí en Valencia, pierdes de usar unas ruedas a otras en las mismas circunstancias igual 6-7 minutos. Piensa en ello,
es una pasada. ¿Tus compañeros tienen exactamente las mismas sensaciones entonces?
Sí, ellos iban reventados. De usarlas un día, no usarlas, de no poder seguir el ritmo a ir sobraos.
¿Y a qué crees tú que se debe eso?
Hombre, está claro que es un compuesto diferente.
Es un elastómero. ¿Puede ser que se adhiera más a la calzada? Cosa que yo dudo.
No lo sé si será porque agarra más o por qué. El caso es que está claro que la pérdida de rendimiento está ahí. Otra cosa es que tú decidas coger y esas ruedas dices, pues oye, para ciudad son ideal, porque te da igual perder un 15% y no vas a pinchar nunca.
O para los que llevamos...
O para el motor eléctrico como tú, es ideal también. Para competir está claro que no puede ser, porque no puedes permitirte, un 15% mínimo, es imposible.
Recuerdo que estás hablando de una única rueda.
Y
si
ponen las dos, no, al doble no creo que sea, pero que seguramente...
A mí, la verdad es
que... Te has quedado asombrado.
Me has dejado asombrado porque yo, bueno, que pierda un poquito porque el elastómero bueno, necesite más, esté más en contacto con la calzada, en fin, la zona de rodadura de la propia...
Se ve que no es lo mismo una cubierta o un tubular y generando el rozamiento y todo eso que este tipo de compuesto que todavía no está lo suficientemente evolucionado y a lo mejor dentro de 2 años ya es exactamente equivalente, pero a día de hoy para entrenar está muy bien.
Bien, bueno, es una propuesta, es una sí. propuesta que el entrenar, bueno, en vez de llevar el
paracaídas
bidón, el bidón lleno de plomo que se llevaba antiguamente, el bidón de agua lleno de plomo, pues bueno, se lastra con este tipo de ruedas. Bueno, es una opción que está al alcance de todos y cada uno de vosotros y ahí le dejamos para vuestra decisión. Pues hasta aquí el programa de hoy. Deciros que la próxima cita, visto que ya tenemos las fiestas de por medio de Semana Santa y Pascua, pues la próxima cita será ya el 11 de abril. Pues hasta esa fecha os esperamos a todos y a cada uno de vosotros. Pasarlo bien, aprovechar, hacer kilómetros. Esperemos que nos haga buen tiempo. Y como digo, os emplazamos el 11 de abril. Paco, pues hasta ese día.
Allí nos veremos, Pepe.
Y a todos vosotros, el próximo lunes 11 de abril, 6:30 de la tarde. Por favor, no falléis ninguno. Intentaremos pasar lista, pero seremos generosos. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.